Informativo Aru.
La celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha marcado una serie de acuerdos y actividades que destacan en la actualidad universitaria de esta semana. Enseguida os damos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Apostar por la creación de un área de conocimiento de estudios de género y además implantar un grado específico son dos de las conclusiones de la primera cumbre de rectoras de las universidades públicas españolas celebradas el pasado 26 de noviembre en la Universitat Jaume I de Castellón. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Las siete rectoras de las universidades públicas españolas se han reunido por primera vez en un encuentro en el que han analizado la situación y los retos que tiene por delante la universidad para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, el número de mujeres matriculadas en las universidades españolas representa el 54% del total del alumnado. Sin embargo, la presencia femenina no llega al 40% del profesorado y solo el 20% en la categoría máxima, la de catedráticos o catedráticas, como ha destacado la secretaria general de CRUE Universidades, Teresa Lozano.
La presencia de la mujer es ya mayoritaria en los estudios en la universidad. Ya lo éramos los llevamos siendo desde el año 90-91, aunque no ocurre lo mismo cuando vamos ascendiendo en la escala profesional. La universidad tiene también un techo de cristal a este respecto. La masiva incorporación de las mujeres a las aulas universitarias en las últimas décadas no se ha visto acompañada por una promoción equivalente a los cuerpos de catedráticas, mucho menos aún a los puestos de rectoras.
Entre los retos de la universidad, las rectoras han defendido la creación de un área de conocimiento de estudios de género y la implantación de un grado específico, así como un mayor esfuerzo por llegar al alumnado en etapas previas a la universidad para acabar con los estereotipos. En investigación se ha indicado la necesidad de incorporar medidas de discriminación positiva en los planes propios de investigación y que se haga un esfuerzo por visibilizar el nombre de las mujeres investigadoras. Por último, en cuanto a liderazgo y gestión, se ha destacado la importancia de que las universidades elaboren presupuestos con perspectiva de género, se fortalezcan las estructuras de las unidades de igualdad y se trabaje para que haya equilibrio y paridad en todas las composiciones organizativas de la universidad. La rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón, ha manifestado su deseo de que el encuentro tenga la mayor repercusión posible y las conclusiones se conviertan en una hoja de ruta con las acciones a realizar en materia de igualdad por las universidades.
Un encuentro que esperamos tenga unas repercusiones para las propias universidades, pero que también tengan un impacto en las políticas nacionales, autonómicas e internacionales en materia de género.
La cumbre ha sido organizada por la Fundación Isonomía.
La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón se comprometen a romper el techo de cristal. El acceso de las mujeres a los puestos directivos en las empresas sigue siendo complicado y por ello desde el campus aragonés se ha impulsado una nueva cátedra para el desarrollo directivo femenino. La iniciativa constituye una unión estratégica entre empresa y universidad. Alicia Cabello, Radio Unizar.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gascón, han firmado una nueva cátedra de Desarrollo Directivo Femenino. Esta cátedra fomentará la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e impulsará el desarrollo profesional en los puestos más altos de las empresas aragonesas. Los objetivos serán la organización de conferencias, encuentros y debates con mujeres en puestos de dirección en todas las áreas funcionales y en organizaciones tanto públicas como privadas. También proporcionar a las mujeres directivas y jóvenes predirectivas cursos formativos que les permitan estar preparadas para seguir afianzándose como directivas o para dar el salto a puestos de dirección y sentirse empoderadas para ejercer estos puestos en sus organizaciones. Además, busca fomentar que estas mujeres aspiren a puestos de mayor responsabilidad. Promueve también la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de dirección a través de foros de debate y de desarrollo de buenas prácticas. El convenio incluye la colaboración de la cátedra con la Asociación de Directivas de Aragón. Con esta, la Universidad de Zaragoza cuenta con 67 cátedras institucionales y de empresa, consolidándose como la segunda universidad pública española en este modelo de sinergia con el mundo profesional.
Y para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Miguel Hernández inauguró un punto de atención y visibilidad de igualdad y diversidad. Se leyó un manifiesto y se realizó un programa de radio en directo para sensibilizar a la ciudadanía de esta lacra social. Jorge Bernabé Arroyo y Asunción Niñoles Galván, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández inaugura en el campus de Elche el punto de atención y visibilidad de igualdad y diversidad para la comunidad universitaria.
Este nuevo espacio que se ha habilitado tiene como objetivo educar y sensibilizar en materia de igualdad y diversidad, según la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, Tatiana Sentamans Gómez.
El valor fundamental es la cuestión informativa, la cuestión sobre todo preventiva, la cuestión de hacer visibles diferentes maneras de amar, de utilizar diferentes lenguas para comunicarnos, de tener diferentes capacidades que podamos estar aquí a la disposición de toda la comunidad universitaria.
Esta iniciativa, que surge bajo el lema "En la igualdad está la diferencia", persigue también otros propósitos. Los explica la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, María José Alarcón García.
Lo que hemos pretendido es remover conciencias y provocar e impactar. Es necesario salir de nuestra esfera de confort para entender que la violencia de género no nos es ajena, sino que es un problema social, es un problema estructural que trasciende del ámbito privado para convertirse efectivamente en una gran lacra social.
Asimismo, además de la apertura de este punto en la UMH, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y se leyó el manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria.
La violencia de género también alcanza a hijas e hijos sobre quienes los riesgos de integridad psicológica y física se convierten en peligro.
La lucha contra la violencia de género ha de hacerse desde diferentes frentes y en colaboración con todos los agentes sociales. Por eso, la Universidad Miguel Hernández entiende que es importante asumir este reto, también desde las universidades. Escuchamos las declaraciones al respecto del vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, Francisco Javier Moreno Hernández.
La universidad tiene que asumir entre este y todos los retos que afronta la sociedad. La universidad, como una institución pública que somos, tenemos un compromiso de retornar a la sociedad ese esfuerzo que realizan sobre esta institución y el apoyar este tipo de iniciativas, como otras iniciativas con un gran calado social, es una responsabilidad que asumimos y que afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas.
Con estos actos, la Universidad Miguel Hernández ha conmemorado el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Has intentado conseguir algo sin éxito? Sin duda, seguro que sí. La frustración es una emoción de lo más común. Ahora la Universidad de Navarra quiere analizar el efecto que provoca. Para ello busca 30 personas con edades comprendidas entre los 18 y 50 años. Sheila Guerri, Radio Universidad de Navarra.
Un estudio de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra analiza cómo afecta la frustración a las personas. Para llevarlo a cabo, se emplea la técnica de la termografía, que permite dibujar un mapa térmico que varía en función del momento en que se experimenta esta emoción. Carlos García Roda, investigador del proyecto, explica el método empleado para llevarlo a cabo.
Queremos emplear una cámara termográfica, una cámara que registra las variaciones térmicas que hay en la piel de un ser humano y con ello emplear diferentes estímulos, diferentes tareas para provocar diferentes estados emocionales y con ello registrar si hay cambio o no a nivel térmico en una persona, con el sentido de intentar profundizar en nuestro conocimiento sobre la frustración.
Las cámaras empleadas captan la radiación térmica que emite cada parte del cuerpo y la plasman en un mapa de calor. Con esta técnica pueden establecerse de manera más clara las causas que generan la frustración y sus consecuencias, y diferenciarla así del resto de sentimientos. Además, el estudio permitirá aplicar los resultados al resto de ámbitos de la vida de una persona, como el educativo, el deportivo o el médico, entre otros. Los voluntarios que quieran participar en el estudio deben cumplir algunos requisitos: tener entre 18 y 50 años, no haber ingerido cafeína o alcohol 2 horas antes de la prueba, y llevar la zona de registro lavada, sin lociones o maquillaje, para que las cámaras puedan captar la radiación de manera adecuada.
Y nos alejamos de la frustración, porque la unión de la ingeniería química y la estadística le ha llevado a John McGregor a la resolución de grandes problemas del sector industrial y le ha permitido mejorar los procesos industriales. Este canadiense ha sido investido doctor honoris causa por la Universitat Politécnica de València. Sari Zorio, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València ha investido como doctor honoris causa a John Frederick McGregor, ingeniero químico canadiense, doctor en estadística y catedrático emérito de la McMaster University. El nombramiento ha sido propuesto por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. La UPV reconoce así la trayectoria académica e investigadora de quien está considerado pionero en el desarrollo y uso de herramientas de análisis estadístico multivariante para el control y la mejora de procesos industriales. John Frederick McGregor, doctor honoris causa por la UPV.
It's been said that data is to the 21st century what petroleum was to the 20th century. That many of the biggest and fastest growing companies in the world today, such as Facebook, Google, Amazon, are all data-centric companies, is strong evidence of this fact.
Sus investigaciones han permitido diagnosticar fallos en procesos con cientos o miles de variables usando solamente dos indicadores. En la actualidad cuenta con 5 patentes y preside ProSensus, una importante spin-off de base tecnológica. En su actividad académica ha dirigido más de 40 tesis doctorales, ha publicado unos 200 artículos en revistas científicas de prestigio y ha recibido más de 25.000 citas. El padrino ha sido Alberto Ferrer, catedrático de la UPV.
Sin embargo, el mayor interés del profesor McGregor no ha sido publicar trabajos científicos, sino conocer los problemas reales que afectan a la industria, tratar de resolverlos y conseguir que los resultados de su investigación sean aceptados e implementados fácilmente en la industria.
Previamente a la investidura de John McGregor, se ha reconocido al profesorado que ha obtenido su 5ª evaluación positiva a la actividad investigadora y han sido investidos 64 nuevos doctores, quienes, acompañados por sus padrinos y madrinas, han recibido los birretes laureados. Francisco Mora es el rector de la UPV.
En una sociedad que busca soluciones y respuestas inmediatas, que solo suponen parches transitorios a grandes problemas, estoy seguro que con vuestras tesis habéis aprendido a refrenar el impulso de lograr pequeños éxitos efímeros a cambio de obtener un trabajo sólido, bien fundamentado y desarrollado, que sirva para el avance del conocimiento humano y que abra nuevos caminos para otros investigadores.
El acto ha contado una vez más con la interpretación del coro polifónico de la Universitat Politécnica de València.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque la divulgación científica es un eje fundamental de las universidades. La Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Difusión de la Cultura Científica, publica mensualmente la revista Viceversa, cuyo último número ya puedes leer. Viceversa está coordinada por Macarena Parejo desde hace casi 10 años. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Un nuevo número de la revista Viceversa nos muestra los orígenes de la construcción.
La Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, publica un nuevo número de la revista divulgativa Viceversa. La nueva edición de la publicación hace una retrospectiva a los orígenes de la construcción a través de Manuel Fortea, arquitecto y profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres.
La durabilidad en el tiempo. No creo que ninguna de las construcciones que estamos haciendo hoy dure tanto como las catedrales. Esa es la primera. La segunda, tienen unos estupendos coeficientes de aislamiento acústico y de aislamiento térmico que no se las tienen en consideración. Y prioritariamente, una cosa que hoy no se analiza y es que desde un punto de vista de la sostenibilidad, estas estructuras son infinitamente más efectivas que las actuales.
La entrevista completa de Fortea, junto con el resto de secciones habituales de la revista, pueden consultarse en revistaviceversa.es.
Unir vino y turismo se consolida como un maridaje casi perfecto. En la Universitat Autònoma de Barcelona se han celebrado las primeras jornadas de Enoturismo y Patrimonio Cultural de Cataluña, donde se ha analizado el modelo catalán de enoturismo y, sobre el terreno, el caso del Vallés. El Observatorio del Turismo y el Patrimonio y el Core Patrimonio Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona han organizado esta jornada. Marina Delgado, UAB Radio.
se celebran las primeras jornadas de enoturismo y patrimonio cultural en Cataluña. Se llevaron a cabo el 15 y 16 de noviembre y reunieron a profesionales del enoturismo para reflexionar en torno a este sector económico emergente. El jueves 15 se celebró en la sala de grados de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se realizaron conferencias para analizar el modelo catalán de enoturismo. Además, se expusieron varias experiencias enoturísticas y proyectos ya implantados en el territorio catalán. El día finalizó con una cata de cócteles de vinos dulces. El viernes 16 la jornada se desplazó hasta la Masía La Muntada, en el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquí se estudió el caso del Vallès como destino enoturístico a partir de experiencias de diferentes agentes del sector y de la administración local. Este evento cuenta con la colaboración de la Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera y con el Grupo de Investigación Tudistar del Departamento de Geografía de la UAB. La Autónoma fue pionera en organizar en 2016 un taller de co-creación e innovación en el marco del Noveno Congreso Internacional de Enoturismo, con el objetivo de crear un punto de encuentro entre la investigación y la empresa del sector enoturístico.
Ganar la batalla al cáncer de mama no significa solo vencer la enfermedad. También es necesario conseguir estabilidad física y emocional. En la boutique Cáncer de Mama saben de ello y se dedican a la venta online de productos relacionados con la mastectomía y la oncología. Alfonso Oñate, Alex Portillo, Javier López y Estefanía Gordillo, Europea Radio.
Amelia Merín, una paciente de cáncer de mama metastásico, nos relata cómo se sintió cuando le preguntaron sobre las palabras usadas para describir a las mujeres que pasaron o están pasando por el cáncer de mama.
Ni somos héroes ni heroínas, ni cada una hace lo que puede. Yo creo que nuestro propósito tiene que ser el vivir con esta enfermedad que tenemos, pues con una calidad de vida lo mejor posible. Vamos a estar con este cáncer toda la vida y parece que nos cargan con una responsabilidad que no es nuestra, que si no nos curamos es porque nosotros no hemos luchado suficiente.
No quieren ser elogiadas con adjetivos que pongan presión sobre ellas, quieren llevar su situación de la forma más positiva posible. Esta canción que estamos escuchando, Jazz Stand Up, es un proyecto musical en el que participan 13 cantantes, todas ellas mujeres, que intentan concienciarnos sobre los problemas que causa esta enfermedad y la gran lucha que conlleva para superarlo.
Afortunadamente, hay empresas que se dedican a la venta de productos de belleza para las mujeres que han sufrido el cáncer de mama. La boutique Cáncer de Mama es una empresa online donde podemos encontrar varios productos oncológicos como pañuelos, sujetadores, bañadores o pelucas, por poner un ejemplo. Irma Osorio, responsable de comunicación de este negocio, nos cuenta qué productos nos pueden ofrecer en su boutique online.
En nuestra tienda online pueden encontrar todos los productos que necesitan, desde que detectan e incluso operan un cáncer de mama hasta ya la fase en que tienen que colocarse una prótesis de mama. Están ya curadas, operadas.
Además, ofrecen asesoramiento a sus clientas.
A pesar de no estar cara a cara, es muy, muy directo y muy personalizado porque tenemos varias vías de contacto. Tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, también tenemos WhatsApp, el chat de la página web. Siempre estoy disponible, o sea que es un trato muy, muy personal. No las tengo cara a cara, pero casi.
¿Y las clientas están contentas?
Pues la verdad es que están bastante contentas. La verdad que sí, porque al principio les cuesta mucho comprar este tipo de productos a través de internet. En las tiendas habituales, a pie de calle, no suelen tener tanta variedad de producto. O sea, nosotros trabajamos directamente con el fabricante, proveedor, y tenemos casi todo el catálogo disponible. Eso sí, trabajamos bajo pedido, tardan quizá un pelín más en llegarnos los productos, no es directo, como si lo compraras en una tienda, que les ayuda a verse bastante mejor después del trauma que supone la enfermedad, y la verdad es que tenemos una aceptación muy, muy buena.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
hasta el 4 de diciembre, en la Sala Polivalent de la Plaza Cívica de la Universitat Autónoma de Barcelona, se realizará el taller Sexualidad y Afectividad. Una mirada integradora. Las 6 sesiones del taller tienen el objetivo de promover una sexualidad fruto de la reflexión sobre la afectividad, el género, el placer y los derechos sexuales, así como las líneas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
La Sociedad Hiperbárica y la Universidad Católica de Murcia organizan un curso de operador de cámara hiperbárica los días 6 y 8 de diciembre. Este curso es de modalidad monoplaza para ambiente sanitario. Se celebrará en el aula de formación PRIM, en la avenida del Llano Castellano número 43 de Madrid.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado la oferta de cursos de invierno 2018. Esta edición cuenta con 4 de ellos en modalidad online. Tienes toda la información en la web cultura.umh.es.
Amnistía Internacional, en colaboración con la coordinadora extremeña de ONGD, organiza un concurso de microrrelatos sobre el derecho humano a la educación. El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 5 de diciembre. La dirección de envío es extremadura@es.amnesty.org.
Hasta el 15 de febrero puedes ver la exposición En todo y ciencia, organizada por el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Ha llevado un centenar de piezas a 7 edificios del campus. La exposición propone un diálogo entre la ciencia y las disciplinas que se imparten en las diferentes facultades. A través de ideas desarrolladas por varios profesores e investigadores, cada edificio acoge una muestra de ejemplares de mamíferos, minerales, fósiles, insectos y pliegos del herbario del museo, junto con paneles que invitan a la reflexión sobre la ciencia y su relación con otras ramas del saber.
Este domingo, 2 de diciembre, los andaluces tienen una cita con las urnas para elegir su gobierno autonómico. Se han celebrado 2 debates entre los 4 candidatos el 19 y el 26 de noviembre, 2 lunes consecutivos. Analiza el primer debate Carlos Padilla, Inforradio.
El primer debate electoral de las elecciones al Parlamento andaluz se celebró anoche en Canal Sur. Los 4 candidatos a presidir la Junta de Andalucía: Juan Marín de Ciudadanos, Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, la marca de Podemos en Andalucía, Susana Díaz, la presidenta y candidata del PSOE, y Juanma Moreno del Partido Popular, se vieron las caras en un debate bastante plano, con alguna bronca momentánea y propuestas previsibles. Los 4 candidatos no dijeron nada nuevo de lo que ya venían diciendo. Hubo, eso sí, una chispa novedosa: la propuesta que le hizo Ciudadanos, es decir, Juan Marín, cuando reiteró al candidato del Partido Popular la propuesta de formar juntos una alianza para un cambio de ciclo político en la Junta de Andalucía.
Mire, señor Moreno, le veo a usted muy preocupado por Ciudadanos. Muy, muy preocupado. Está usted preocupadísimo, muy nervioso.
Me sorprende.
Le voy a decir una cosa. Permítame usted que le diga una cosa,
señor Moreno. Me sorprende la actitud de los dos.
Usted y yo tenemos una gran oportunidad. Usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía. Y le aseguro que si usted y yo sumamos los escaños suficientes, nos vamos a poner de acuerdo.
Y Juanma Moreno le respondió:
mire, señor Marín, yo no tengo ningún ánimo de polemizar con usted. A mí lo que me molesta es haber tenido una oportunidad desde el 2015 y haberla tirado a la basura, señor Marín, que podría usted haber controlado, fiscalizado precisamente a la señora Díaz con ese acuerdo que usted firmó. Mire usted me da lecciones. ¿De qué me da lecciones? Usted solo tuvo un alcalde, un solo alcalde ciudadano en Andalucía de elección directa, después por indirecta, con la colaboración del PP de otra, que era el de Espartina, y dimitió imputado por prevaricación.
En la exposición final hubo un resumen de lo inamovible de las posiciones de cada candidato. Díaz se presentó como quien garantiza la estabilidad necesaria para que Andalucía avance y no la frene nadie, frente a los que ofrecen bloqueo, en alusión a ese temor de parálisis institucional que lleve a unas segundas elecciones en Andalucía.
La Andalucía que tenemos hoy es el esfuerzo y el trabajo de millones de andaluces, pero estamos en condiciones de tener más y mejor educación, más y mejor empleo, más y mejor sanidad, más y mejor atención a nuestros dependientes. Y para eso hay que crecer económicamente, generar empleo, que ese empleo sea de calidad.
Y para terminar, entre paro, corrupción, educación, presupuestos, hubo un tiempo importante para debatir sobre la sanidad. Teresa Rodríguez, de Podemos, defendió esta posición.
Señora Díaz, en sanidad inauguran ustedes, pero unas cuantas de veces. El Hospital de la Línea, yo creo que ha habido 3 o 4 inauguraciones entre años. El tema está en dotar suficientemente los recursos y la infraestructura sanitaria que hoy por hoy están. E insisto en lo mismo. Como mínimo, que un médico de atención primaria pueda atenderte durante 10 minutos. Que vuelvan las unidades mixtas donde haya enfermería y medicina en las unidades de atención primaria, que vuelvan otra vez los niveles de gasto y de inversión.
Nos quedan un par de semanas de campaña andaluza, esperemos que renueven un poco el discurso.
Salamanca es la ciudad del español y de la literatura, tanto que no sabemos qué tiene más de qué, si el siglo de oro de la ciudad salmantina o Salamanca del siglo de oro. En sus calles se han inspirado autores como Unamuno y han surgido historias como la del Lazarillo. Salamanca enhechiza, en palabras de Cervantes, y aún en el día de hoy continúa albergando inspiración en sus calles con el proyecto Literatura Abstracta, donde la literatura está más viva que nunca. Irene Barahona, Irache Hernández y Paula Bajo, Radio USAL.
Hace 3 años que la capital salmantina dio a luz Literatura Abstracta, un proyecto que busca llevar la literatura más allá de las fronteras geográficas, lingüísticas y del mismo papel. El arte urbano y lo que nos inspira es el inicio de este proyecto, como nos cuenta José Blanco, uno de los impulsores.
La pintura está en Salamanca porque Salamanca tiene la mayor galería de arte urbano de España y por metro cuadrado. Entonces el relato que le surgió a esta persona es el siguiente. Tantas batallas le habían producido infinitas heridas. Las del alma las cerró a cal y canto mediante el olvido. Las del corazón las cosió con zurcido invisible, las de la memoria con píldoras de noche y un poco de alcohol, y para las del cuerpo utilizó pespuntes, demostrando que ya nada le importaba. Firmado Celestina de Fernando Rojas.
El propósito final de la literatura abstracta es crear una comunidad de creadores sin imponer ningún límite artístico ni temático. Su único requisito es estar inspirada en el arte urbano y formar parte de ella. La literatura sale a la calle por primera vez. Desde Salamanca al mundo, esa es su premisa, que ha sido posible gracias a la plataforma Rockybox, una empresa nacida en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, desde donde se organizó el primer concurso internacional de literatura abstracta, como nos cuenta David, el fundador de la plataforma eTalents.
Que participen gente de 19 países. O sea, de 19 países han subido un graffiti y un microrrelato. Bueno, el vencedor es de Argentina, pero su graffiti lo trajo de un viaje que hizo a Brasil. Hoy en día el planeta con internet está conectado y nosotros en Rukibos lo único que somos es un punto donde concentramos todo lo que se hace ahí y luego facilitamos, pues, por ejemplo, que todo el mundo lo conozca.
Salamanca no solo da literatura, sino que también recibe. Este mes de noviembre la ciudad acogió el Congreso Hispacón de Literatura de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, encuentro que viene celebrándose desde 1969 y que dedica esta ocasión para reivindicar la labor de las mujeres de la mano de las madrinas del acto, Aranzazu Serrano, creadora de la saga Neimham, Patricia Esteban Irles, ganadora del premio Dos Pasos, y Diana Chaviano, referente del género en Latinoamérica.
Hispacón viene a debatir sobre el futuro de estos géneros literarios cada vez más apreciados por el público, muy lejos ya de esos prejuicios que antiguamente relacionaban la ciencia ficción únicamente a adolescentes. José Luis del Río, presidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, habla sobre la importancia de las adaptaciones cinematográficas en la expansión de la literatura de estas características.
Hispacón supone un punto de reunión de todo lo que nosotros cariñosamente llamamos fandom, ¿no?, del fantástico. O sea, nos reunimos todos desde seguidores, lectores, editores y editoras. Bueno, es una oportunidad para que todo aquel que siga la literatura fantástica pueda tener un cara a cara, ¿no?, con sus escritores preferidos.
A continuación, nos presentamos la primera edición de UCAM Refresh Week, una semana llena de actividades culturales que ha organizado la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad Católica de Murcia y el Grado en Comunicación Audiovisual y el de Danza de esta universidad. Lidia Quesada y Radio UCAM.
Durante la semana intervinieron 8 artistas de Rumanía, Italia y Eslovenia que viajaron hasta Murcia para conocer el patrimonio cultural de la región. A través de este evento cultural que la UCAM ha preparado en el campus de los Jerónimos, con diversas actividades como talleres de formación, exposiciones o festivales. La bienvenida institucional y la inauguración la llevaron a cabo Estrella Núñez, vicerrectora de investigación en la UCAM, y Josefina Sánchez, profesora del área de comunicación audiovisual. Las jornadas han sido enmarcadas en el proyecto europeo Refresh, dentro de la categoría Europa Creativa. Sergio Albaladejo, profesor de comunicación audiovisual en la UCAM, encargado de coordinar la exhibición de documentales por parte de los alumnos de cuarto curso.
La Refresh Week se presenta como un punto de encuentro privilegiado entre artistas que pertenecen a distintas disciplinas y que en este caso vienen de Rumanía, Italia, Eslovenia y España. Y creo que lo más interesante es la posibilidad de que se establezca al final un diálogo que se produce a través de las propias representaciones artísticas, de los sentires y pareceres que estas de alguna manera despiertan.
Gracias a la UCAM Refresh Week, estudiantes y público externo a la universidad han podido compartir durante toda una semana sus actividades culturales con los artistas procedentes de los tres países socios en las distintas actividades relacionadas con el cine, la danza y la cultura popular para poner en valor a la región de Murcia en Europa.
El Ejecutor, un proyecto sobre El Verdugo, obra maestra de Luis García Berlanga, ha ganado el premio al mejor documental en la 13ª edición de Proyecta, el certamen universitario internacional de creación audiovisual que organiza anualmente la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia en la Filmoteca. En la categoría de ficción audiovisual, Zacarías ha sido la ganadora. Eva Andreu y Manuel Pérez, Radio CEU, Valencia.
Vuelve Proyecta, el certamen de creación audiovisual organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera para estudiantes universitarios o de escuelas de cinematografía y alumno CEU. La Universidad CEU Cardenal Herrera organizó el pasado viernes 23 de noviembre de 2018 el 13º certamen universitario de creación audiovisual Proyecta, dirigido a todos los estudiantes universitarios de escuelas de cinematografía o antiguos alumnos de las dos últimas promociones de la Fundación San Pablo CEU. Jaime Roch, presentador del certamen y alumno de la Universidad CEU Cardenal Herrera, nos dijo esto.
Bueno, pues la sala Luis García Berlanga de la Filmoteca de Valencia se convirtió en la capital mundial del audiovisual gracias a Proyecta, una gala que organiza el CEU, donde se pudieron ver cortos y material audiovisual venido de todas las partes del mundo, desde Perú, el País Vasco, Madrid, Barcelona y, como no, la gente del CEU que también se presentó. Y a mí el corto que más me gustó fue uno de un luthier valenciano, bueno, francés, que ahora está afincado en Valencia, realizado por un alumno del CEU llamado Alberto Pérez, si no me equivoco, que también recibió el premio a mejor alumno del CEU.
Este certamen tiene como objetivo fomentar la creatividad e iniciativa de los estudiantes universitarios de todo el mundo y favorecer la exhibición y reflexión sobre la producción audiovisual que se realiza tanto en España como en el ámbito internacional. Universidad CEU Cardenal Herrera. Redacción y locución Eva Andreu. Control Manuel Pérez.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy conocemos el Comité Europeo de Regiones y cuáles son sus funciones.
Euroconexión.
El Comité Europeo de las Regiones, CDR, cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la Unión Europea, compuesto por representantes elegidos a escala local y regional procedentes de todos los Estados miembros de la UE. A través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las regiones y ciudades. El CDR permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la UE, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales.
Bueno, el Comité Europeo de las Regiones es un organismo consultivo de la Unión Europea que trata de representar a las autoridades regionales y locales de toda Europa en la toma de decisiones a nivel europeo. Por tanto, es un organismo que da voz a todas esas autoridades regionales y locales y a los ciudadanos que dependen de ellas. De alguna manera, tenemos las instituciones europeas, los legisladores, como el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero de alguna manera también hay que dar voz a esas autoridades, como los municipios y las comunidades autónomas, en el caso español, que tienen gran número de competencias y que, por tanto, tienen capacidad de decisión en muchas materias se legislan posteriormente a nivel europeo.
En 1992, con el objetivo de defender los intereses de la región ante las instituciones comunitarias y de acercar las actividades de la Unión Europea a la Comunidad Autónoma de Extremadura, se crea la Oficina de Extremadura en Bruselas. De este modo, Extremadura forma parte de la primera oleada de regiones españolas que cuenta con una representación en Bruselas tras la incorporación de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. En la actualidad, se estima que hay en torno a 300 representaciones regionales en la capital belga.
Es la oficina de Extremadura en Bruselas, que depende de la Junta de Extremadura, y bueno, es una oficina que trata de representar los intereses de la región ante las instituciones comunitarias.
A lo largo de estos más de 20 años de existencia, la oficina ha evolucionado al compás de los tiempos para adaptarse a unas circunstancias cambiantes. Por sus instalaciones han pasado numerosos representantes de la política, economía, social o cultural de la región, extremeños que han recalado por diversos motivos en la capital belga y representantes de las instituciones comunitarias que han participado en actividades organizadas por la propia oficina. Todas estas personas han podido compartir con los profesionales y expertos en asuntos europeos que durante estos años han desarrollado su labor en la oficina, su pasión por contribuir a la construcción europea sin perder de vista de la realidad extremeña. Y es que adaptación, flexibilidad y compromiso son las palabras que mejor definen a esta institución. Actualmente, la Oficina de Extremadura en Bruselas depende de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, que a su vez se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Presidencia, algo que le permite contar con una visión horizontal y facilita los contactos con el resto de áreas del Gobierno.
Por supuesto, nosotros tenemos una página web en la que tiene acceso cualquier ciudadano, un correo electrónico y un teléfono de contacto, para cualquier consulta, duda, en relación con los asuntos europeos. Por supuesto, es una oficina que está abierta al público.
Euroconexión.
Cristina Pinilla para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.